Sí, lo habíamos dicho desde hace un tiempo, en que justamente en el contexto de la pandemia y en un contexto donde aparecen cada vez más casos, es una enfermedad que no tiene una cura establecida, donde no hay donde ningún fármaco es la panacea, no estamos esperando la vacuna, y justamente estamos esperando que la vacuna pase por determinadas fases de evaluación, se plantean no solo el plasma, sino diferentes tratamientos, y todos se plantean desde un punto de vista que, desde tanto el punto de vista ético como investigación, no es el adecuado. En este caso, en el momento del plasma, nosotros decidimos participar de este ensayo clínico que proponía el Hospital Italiano de Buenos Aires en distintos centros públicos y privados del país, dado que era un ensayo clínico muy bien realizado y que iba a poder esclarecer algo de luz, porque digamos el camino de la evidencia y para decir que una intervención funciona o no funciona es largo y no siempre es tan definitivo como este estudio no salió bien, no sirve, o este estudio salió bien y salgo a publicitar mi intervención.
Claro.
En este caso, el estudio Hospital Italiano es un estudio multicéntrico, incluyó más de 300 pacientes con neumonía, donde se les aplicaba plasma a dos cada dos pacientes y
Sí.
a uno se le daba un placebo, en este caso solución fisiológica, o sea que no, obviamente no tenía ningún tipo de perjuicio porque es parte del tratamiento habitual. Y no se ha encontrado en los resultados preliminares, se llegó al número, al tamaño muestral que se esperaba, no se ha observado beneficio entre los pacientes tratados y no tratados.
Ajá,
Muchas veces en
no hay
conjunto.
diferencia. Eso que la neumonía, ¿qué estadio de la enfermedad es o qué estadio de la enfermedad?
Esta enfermedad tiene distintas formas de presentación, como
Sí.
ya saben casi todos. Una forma de
Sí.
presentación es asintomático, digamos,
Claro.
el paciente es asintomático. No importa los factores de riesgo que tenga posteriormente para mala evolución, inicialmente el asintomático tiene una buena evolución en un más del 99% de los casos. Otra forma de presentación es la neumonía común, sin insuficiencia respiratoria, después está la neumonía grave y la neumonía crítica que requiere ventilación mecánica, vasopresores, etcétera.
¿Y el
¿Qué
plasma
van teniendo?
en qué etapa se aplicó?
El plasma se aplica en un momento en que se pensaba que podía tener un beneficio fisiopatológico, que es en
Sí.
los pacientes más graves
Ajá.
y con, o sea, en los pacientes con insuficiencia respiratoria ya, o sea, que es
Sí.
un paciente con una neumonía que ya no es una neumonía común, sino una neumonía grave,
Sí.
o sea, que tiene el oxígeno bajo en sangre y en etapas precoces de la enfermedad.
Sí.
¿Por qué? Porque, como también pueden haber leído, esta enfermedad, cuando sí se presenta en forma asintomática, tiene una fase más de mayor viremia, o sea, de reproducción viral, pero tiene una fase inmunológica importante. Y por eso tanto las vacunas como distintas intervenciones podrían tener un efecto beneficioso en la fase virémica, pero no sabemos si puede tener un efecto perjudicial posteriormente con esta fase inmunológica y más donde esta inmunidad puede llegar a tener un rol perjudicial en la gente. Es decir, muchas veces no tiene que ver con la primera parte y los síntomas más graves se presentan después del día 10. Entonces, es una enfermedad que es compleja, en un muy bajo porcentaje de la gente produce una enfermedad más severa, pero justamente eso es lo desafiante de esto, que es muy difícil saber quién va a evolucionar hacia una mayor progresión de la enfermedad cuando se presenta justamente con neumonía, ¿no?
Sí.
Nosotros en los consultorios de evaluación respiratoria vamos principalmente a detectar pacientes con cuadros sintomáticos de este tipo respiratorio, ¿no? Justamente la
Sí.
enfermedad, que es parte de estos síndromes de respuesta inflamatoria del pulmón, justamente ir a detectar ese grupo de pacientes que son los que hacen esta tan temida enfermedad respiratoria, que
Sí.
tiene un componente inmunológico bastante importante.
¿Y se puede decir qué porcentaje, en qué porcentaje funcionó el plasma y en cuál no?
No, fue similar en los dos. En realidad, los pacientes que entran, que tienen una neumonía grave, tienen una mortalidad cercana al 14%. La neumonía con insuficiencia respiratoria, no hubo diferencias entre el placebo y no, o sea que la mortalidad se mantuvo bastante en esta población.
O sea que no sirvió prácticamente para nada en esa instancia.
No, no hay un análisis detallado todavía porque es un análisis preliminar de los resultados. Y esto es un poco para recordar todo lo que pasó con el plasma previamente, porque ahora la gente va a decir no sirve más, tampoco es que no sirve, porque la evidencia nunca es tan definitiva. Nosotros, para decir que una intervención funciona o no funciona, generalmente se hace un análisis de varios estudios muy bien diseñados. No nos sirve de nada todo el programa de acceso extendido que se hizo en la Mayo Clinic. Saben que todos esos datos de todos esos miles de pacientes que la clínica Mayo de Estados Unidos recabó no sirven para tomar una decisión con respecto al plasma. Miren bien lo que pasó. Miren esa situación, digamos, la comunidad médica, vamos a decirlo, estaba tan desesperada por decir esto funciona, o sea que saltando todas las barreras éticas en la investigación, que tardamos meses en poder decir el primer estudio bien diseñado que dice que en este estudio no se encontró beneficio.
Bueno, recapitulando un poco, los números hasta ahora preliminares, aclara usted, no permiten dilucidar que el plasma sea un remedio demasiado eficaz en algunas circunstancias del COVID, ¿no?
Todavía no podemos decirlo, como no podemos decirlo de casi ninguna intervención. En realidad, las intervenciones eficaces y que se han demostrado son las pre-enfermedad, toda la prevención de la enfermedad, en cuanto a las intervenciones en la comunidad o en las distintas comunidades acerca del distanciamiento social y el uso de algunas barreras físicas, y posteriormente, eso es quizá lo más importante de todo, y posteriormente todo el abordaje respiratorio que ha avanzado mucho y se conoce mucho, la disminución de la aerosolización de partículas durante el abordaje respiratorio, los distintos tipos de respiración no invasiva, y el uso de, o sea, como se usa en el manejo de los líquidos, cuáles son los marcadores pronósticos, en quién realizar estrategias de intervención más importantes desde el punto de vista respiratorio, a quién no abandonar a su casa luego del día 10, y los corticoides, que ha sido uno de los hallazgos más importantes dentro del estudio de esta enfermedad, corticoides usados a bajas dosis, en pacientes justamente con neumonía grave, disminuyeron 35% la mortalidad. Eso se vio en un estudio muy grande de Inglaterra, que es el estudio Recovery, que analizó varias estrategias, dentro de las cuales también estaba, por ejemplo, o está la hidroxicloroquina, el lopinavir, ritonavir, y en el análisis intermedio, que es un análisis para ver si funciona alguna de las intervenciones, vieron que la dexametasona tenía esta, ya no era una tendencia, sino era una disminución clara de la mortalidad y la progresión a asistencia ventilatoria mecánica. Entonces,
esos son los corticoides, ¿verdad?
Exactamente, eso sí se comunica a la comunidad profesional en general. Ajá. Ahora, lo que no se debe hacer justamente es tener es esta publicidad de algunas terapéuticas. En este caso, la gente de esta comunidad está esperanzada y busca saber comunicar qué se está usando o qué se está probando, o cómo son las etapas de la investigación. Es muy importante, pero no una persona o un grupo o una fundación publicitando una intervención. Porque justamente en este caso un remedio, un fármaco, un medicamento de nuevo lleva entre 12 y 15 años para salir al ruedo. En este caso, cuando hay una pandemia, se buscan drogas, fármacos, medicamentos ya probados para otra cosa, porque para acortar esos 2 años. Sin embargo, tiene que haber algo de evidencia preclínica de que podría funcionar. Esa evidencia preclínica tampoco hace, por ejemplo, decir, bueno, funcionó en animales, en epitelio respiratorio, etcétera, no hace a el uso clínico, es decir, nunca fundamenta el uso clínico, sino fundamenta la hipótesis para después hacer o probar.
Hacer la prueba,
Claro, pero es muy importante toda la fase de investigación, porque dentro de la fase de investigación no tenemos que olvidar que está la seguridad, y digamos, el rol del Estado, porque, bueno, lamentablemente es el Estado el que tiene que fiscalizarlo, uh-huh. es el de regulación de estos nuevos medicamentos, porque no sabemos las motivaciones que tiene específicamente alguien que está desarrollando un nuevo medicamento. Sí. No confiamos en todo, nosotros en nuestro país no confiamos en el Estado, en ocasiones, justamente el Estado, por ejemplo, a través de la ANMAT, que es el primer organismo que tiene que regular que un fármaco o una intervención o una terapéutica salga a la circulación, ya sea para ser usado en el contexto de un ensayo clínico y sea seguro. Imagino que el ANMAT saca de circulación determinado alimento porque no cumple los requisitos, por ejemplo, para personas con enfermedad celíaca. Sí. Esto es lo mismo. Si uno dice que va a usar determinada medicación por una vía que no es la apropiada y todavía no se sabe nada acerca de la concentración mínima, la concentración máxima, la concentración inhibitoria, cómo se distribuyen los tejidos, qué daño tiene a corto, mediano, largo plazo, sería una locura para la gente sacarlo, sí. porque uno si no, eso lo da por sentado o está ciego a eso, pero es una regulación muy importante, sí. protegernos de algunas cuestiones, ¿sí? Y eso es uno de los roles del Estado en este caso. Nadie puede, no es pasar por encima, sino nadie puede obviar el paso de regulación tan importante que hace un organismo como el ANMAT.
Sí. No, ni hablar, doctor, porque además en un contexto tan complicado, obviamente, en la medida que los casos no se pueden controlar, bajar el número, etcétera, etcétera, hay gente que está muriendo, aparece la desesperación, aparece algunos interesados que le dan manija a las personas para fomentar esa desesperación también, y en un contexto donde, qué sé yo, reapareció el terraplanismo, parece que Occidente empieza a volver del tiempo de la academia, ¿no? Y del saber riguroso, todo el mundo se cree con derecho a pedirle al médico que le aplique esto o aquello, ¿no? Porque las soluciones definitivas no aparecen, y ahí estamos en una complicación, porque finalmente volvemos a insistir que todo esto son recomendaciones médicas, ¿no? Nadie puede decir, no, ¿por qué no le pones un poquito de plasma, verdad? Hay que tener saberes médicos científicos para poder decir, conviene hacer esto o aquello.
Es muy importante eso que está diciendo, es importante la autonomía del paciente. Hay que acordarse, ahora nos acordamos, y por suerte, de la seguridad, de la eficacia, del balance de beneficios de las intervenciones. Pero es muy importante esto que decís. La gente tiene que saber que tiene una autonomía. Pero esa autonomía no implica que le apliquen una intervención no probada. Implica que el equipo profesional tratante pueda explicarle los beneficios con números de lo que le está haciendo, el riesgo, o sea, la seguridad, con lujo de detalle de lo que le está haciendo, cuáles son los riesgos y qué beneficio puede obtener de esa intervención. Y el equipo de salud tiene que saber explicarlo. Hay muchas de estas cosas que uno no lo sabe explicar, pero por lo menos tiene que decir, esta intervención ha demostrado ser segura o tiene este riesgo y este riesgo. Eso con el 90% de las intervenciones no podemos hacerlo. Entonces hacemos abuso del uso compasivo y no tenemos que tener en cuenta que nuestro primer juramento, específicamente el mío como médico y el de mis compañeros, es no dañar. Es la primera parte del juramento. Primero, no dañar. Entonces eso lo tenemos que tener claramente presente cuando vamos a hacer cualquier intervención y poder transmitírselo. Yo quiero usar esta medicación. Bueno, mira, esta medicación ni siquiera está aprobada. Yo no puedo decirte si es segura, si es efectiva. No es un acto médico indicarla. Es el principio de la futilidad. No, si yo no sé si sirve, estoy perdiendo tiempo, recursos y estoy poniendo en riesgo a una persona. Claro. Entonces, por lo menos tengo que tener cierta plausibilidad biológica, ciertos estudios preclínicos, saber que está probándose y que yo sé una dosis, porque probarse una droga o probarse una intervención significa que se ha hecho un estudio acerca de la estabilidad de la droga, acerca de cómo funcionan los diferentes órganos de la persona, cómo se distribuye, cómo se excreta. Tiene un montón de cuestiones. Participar en un ensayo clínico tiene justamente eso. La droga está súper estudiada. Cada evento adverso se analiza. ¿Vieron lo que pasó con la vacuna?
Claro.
De Oxford. Hay un evento adverso que de otro modo pasaría totalmente inadvertido. Y en este caso está todo el mundo mirando qué pasó. Claro. Claro. Imagínense que haya un uso compasivo de la vacuna, como que querían hacer en algunos lugares de Estados Unidos, de hacer una vacuna y dársela a la gente. Es demencial.
Claro. Sí, se entiende claramente. Doctor, bueno, yo le agradezco mucho. Si quiere contarme en un minutito cómo le fue a usted con el COVID como paciente.
Por empezar, tuve síntomas leves, por Ajá, suerte, y sí, mucho cansancio, dolor muscular, como la mayoría, un síndrome pseudogripal. Bueno, fueron 10 días y posteriormente fue mejorando de a poquito. Bien. Sé que hay gente que persiste con síntomas algunas semanas, incluso un mes, y bueno, eso también es materia de estudio y que estamos armando y que se está estudiando en distintos lugares y para los, digamos, lo que se llama el long COVID o el COVID prolongado o algunos síntomas crónicos derivados del COVID, ya sea musculares, respiratorios o cardiológicos, así que eso también es materia de estudio. Bien. Pero bueno, por suerte no persiste ninguno de los síntomas. Bueno, un poco de mal humor a veces.
Bueno, con nosotros ha sido tremendamente amable, así que le agradecemos muchísimo la buenísima disposición y trataremos de no molestarlo muy seguido, pero alguna otra vez seguro que lo vamos a llamar. Muchas gracias,
Por favor, ha sido un gusto. Buen día.